RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
El próximo 9 de junio hay elecciones europeas y la Federación Estatal ha publicado los resultados de una encuesta que muestra la intención de voto de las comunidades LGTBI plus españolas en esas elecciones. Vamos a hablar de ello con Ignacio Paredero, secretario de Organización de la Federación. Y como el lunes pasado fue el día del libro LGTBI, pues entre Ramón Martínez, el señor Martret y yo vamos a recomendar unos libros desde el barrio. Así que sacad libreta para ir apuntando. Día 868 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
El pasado miércoles, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, FELGTBI, ofreció datos de estimación de voto de las personas LGTBI y proyección de escaños para las elecciones europeas del 9 de junio. Según estos datos, extraídos de una encuesta estatal realizada por 40DB, los partidos progresistas ganarían las elecciones europeas, duplicando los resultados de la derecha si solo votase la población LGTBI plus española. Ya sabemos que eso no es así, pero nos ayuda a realizar una radiografía de la intención de voto. Pero esta encuesta aporta muchos más datos que vamos a comentar ahora con Ignacio Paredero, secretario de Organización de la Federación Estatal. Hola, Ignacio.
Hola, ¿qué tal estáis?
Ignacio, según la estimación de voto que se extrae de esta encuesta, ¿cuál sería el reparto de escaños según la sensibilidad política de las personas LGTBI en España?
Bueno, pues básicamente duplicarían en los partidos de izquierdas, o sea, el PSOE, Sumar y Podemos, duplicarían a los partidos de derechas. Concretamente el PSOE sacaría 24, Sumar sacaría 11, Podemos sacaría 4 y el PP sacaría 14 y Vox sacaría 3, ¿vale? Y otros partidos 5 escaños, ¿no? Eso es en las europeas. Lo cual es indicativo de que, bueno, pues de que el colectivo LGTBI+, es un colectivo que en general es más de izquierdas, pero sobre todo, y eso es muy importante, vota más a partidos de izquierdas.
¿Y cuál es la argumentación de estas personas en la encuesta para votar progresista?
Bueno, hay una pregunta en la encuesta, ¿no?, que preguntamos acerca de si la gente había ido a las generales a votar por sus derechos, y un 65%, 64-71% de la gente indicaba que había ido principalmente a votar por sus derechos, ¿no?, que había votado por sus derechos, lo cual es indicativo de que el colectivo es un colectivo muy politizado, muy muy consciente de sus derechos y sobre todo que vota por ello. Es más, o sea, cuando le preguntamos al colectivo acerca de los partidos políticos, si sabe si están comprometidos o no con sus derechos, lo expresa de una manera muy clara. Sabe perfectamente que Vox está en contra de sus derechos, que el PP también, y que PSOE y Sumar están más a favor de sus derechos, ¿no? Y eso luego se expresa de manera clara a la hora de votar.
Sin embargo, hay uno de los datos que yo creo que es más preocupante en general que se extrae de esta encuesta, que es el de la abstención, ¿verdad?
Bueno, en principio lo que se plantea más que la abstención es la falta de movilización en esos momentos, pero daos cuenta también que siempre que hay unas elecciones la movilización se produce siempre al final, se produce cuando hay la campaña electoral. Pero es verdad que bueno, pues que hay que movilizar al colectivo, sobre todo por un motivo, porque además se ha visto en las últimas elecciones generales que votar sirve, que votar funciona. De hecho, bueno, si no hubiera votado el colectivo LGTBI como votó, y todos sabemos que en las últimas generales la gente del colectivo fuimos a votar masivamente porque veíamos el riesgo que teníamos, sin ese voto del colectivo, probablemente en esos momentos estaría gobernando el Partido Popular con Vox y habría habido ya retrocesos como ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Hombre, pero la investigación refleja que 4 de cada 10 personas LGTBI, que son un 36,8%, no saben muy bien si irán a votar, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que en este momento y en las generales, los generales quedan muy lejos, entonces es muy difícil. O sea, cuando llegan las generales y llegará la campaña electoral, llega la movilización, esa movilización probablemente se traducirá pues eso, ir a votar. Bien. De hecho, ya te digo, en las últimas generales todos sabemos, cualquiera que y en la propia encuesta también aparece, o sea, cuando preguntan por la abstención fue relativamente muy baja para el colectivo, ¿vale? Lo único que sí que es verdad que la encuesta actual, pues las europeas son unas elecciones que también siempre son consideradas de segundo nivel, o sea, que no es una elecciones que movilizan tanto como las generales. Esto hace que el colectivo piense que, bueno, pues a lo mejor no es tan importante, lo cual no es verdad. O sea,
claro, porque eso te iba a preguntar, ¿por qué es importante votar en las europeas y qué implicaciones tiene Europa en materia de derechos y libertades LGTBI?
Bueno, las europeas son claves porque Europa pone como un marco mínimo, ¿no?, de derechos, y no solo marco mínimo a nivel de toda Europa, sino que en estos momentos una gran parte de la batalla que estamos viendo contra nuestros derechos es una batalla internacional que recibe los grupos, por ejemplo, que aquí se oponen nuestros derechos, reciben mucho dinero por parte de dinero del exterior, dinero de otros países, ¿no?, entre ellos Hungría, Polonia, en fin, incluso Rusia. El hecho de que Europa tenga un posicionamiento claro en favor de los derechos LGTBI es lo que ha hecho, por ejemplo, que en Polonia hayan tenido que ir para atrás con lo de las zonas libres del LGTBI y cosas así, y que en Hungría se esté cuestionando las leyes que atacan al colectivo. Sin un Parlamento Europeo claramente posicionado a favor de sus derechos, todo eso sería muy difícil que se diera y nos podríamos encontrar que, bueno, pues que ese retroceso que se produce en esos países también acabaría llegando aquí.
¿Se ha comprobado en la encuesta si esa abstención se corresponde con un votante de izquierdas o de derechas? O sea, ¿es real el mito de que todos los abstencionistas son un voto progresista?
No hemos mirado, no hemos analizado el tema de la abstención, o sea, no es el tema que más hemos mirado. Lo que sí que hemos podido comprobar, que nos parece súper interesante, es que hay muchísima gente del colectivo LGTBI que es de derechas, lo cual es una cosa súper llamativa, que es de derechas, que dicen yo soy de derechas, que votó a PSOE y a Sumar en concreto un 32%, ¿vale? Que es una barbaridad de gente, es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que, pues eso, que un tercio de las personas de derechas del colectivo LGTBI vota a PSOE y Sumar. Una cosa totalmente anómala, y esto no pasa evidentemente en ningún otro colectivo social, ni en la población general, ni yo qué sé, cualquier otro colectivo que en principio tendría motivos para votar izquierda. Es una cosa muy específica del colectivo LGTBI+, indica el nivel de concienciación política y el nivel de movilización y que la política al final sí que es percibida por el colectivo como una herramienta que está en sus manos y que la ejerce, ¿vale? Y eso es algo clave porque es lo que hace que, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, solo con el voto de esas personas, de ese 8, es un total de un 0,66% a nivel general, es un 8% del colectivo, solo con ese voto fue determinante para que Feijóo no gobernara. Entonces, lo cual indica que bueno, que movilizarse, que ir a votar sirve, o sea, es útil y funciona. Y de hecho ahora mismo tenemos derechos porque la gente fue a votar.
O sea, en las pasadas elecciones generales de julio del 23 hubo votantes LGTBI de derechas que le dieron su voto a una fuerza progresista.
Totalmente. Sí,
y eso se repetiría ante el mismo escenario en unas hipotéticas elecciones generales ahora.
Sí. Sí, yo creo que sí, porque hemos analizado también, yo hice un análisis también de la encuesta, porque esta encuesta es la encuesta de la LGTBI de 2024, tenemos también la del año pasado, y yo analicé también la del 23 para ver si esa misma dinámica se daba, y parece que es una dinámica estable, o sea, que también sucedió, o sea, cuando preguntabas en 2023, también aparecía, ¿no? El que los hay votantes de derechas que dicen que van, no, que habitualmente van a votar a la izquierda, que es una cosa totalmente añadido. Electoralmente es totalmente anómala. Y esto es muy probablemente se daría también de nuevo en efecto. Sí, lo único que habría que ver, evidentemente, hay que la gente tiene que ser consciente de que de su voto dependen los resultados y de que, como la última vez, es que ya te digo, fue muy justo, pero es que con ese 0,66% de personas de derechas determinaron que no estuviera gobernando el señor Feijóo.
O sea, con los datos que aporta la encuesta, este 0,66% de los votantes que comentas, de derechas, que deciden votar a la izquierda, ¿creéis que el colectivo LGTBI Plus tiene poder para cambiar el signo político del gobierno? ¿O estáis pecando de excesivamente optimistas?
Está claro que sí. O sea, date cuenta que el colectivo es un 8% de la población. O sea, un 8% del voto en una encuesta es totalmente una barbaridad de votos, ¿sabes? O sea, porque siempre las elecciones se deciden pues por 3, 4, 5 puntos, no más. Entonces, si el colectivo LGTBI Plus es un colectivo más de izquierda, si en este caso lo es, y además tienes votantes de derechas del colectivo LGTBI Plus que te votan a la izquierda, el resultado final es pues a lo mejor 2, 3, 4 puntos de movimiento del voto, y eso es determinante. Evidentemente, si en las elecciones la derecha barre, pues evidentemente esos 4 puntos o 3 puntos no van a ser determinantes, pero en muchas otras circunstancias van a ser claves. O sea, y el hecho de que se vaya a movilizar la gente es clave, eso no hay ninguna duda.
¿Y puede esto implicar que señalar a las personas LGTBI como estrategia política no le está funcionando a la derecha?
Yo creo que es un error grave que han cometido. En las últimas elecciones yo no daba crédito al ver al señor Feijóo diciendo abiertamente que iba a eliminar la ley trans, insultándonos en las tribunas, diciendo que no éramos gente de bien y cosas así. Yo creo que eso fue un error gravísimo, porque no solo vota el colectivo LGTBI, sino que las familias del colectivo muchas veces también toman nota y ven que si atacas al colectivo, pues dices, mira, yo a mi hijo, a mi hermana, a mi amigo, yo no voy a votar un partido que está atacando de esta manera a familiares míos. Y eso tiene consecuencias reales en electorales. O sea, ellos yo creo que si se hubieran puesto de perfil, no hubieran hecho ruido con este tema, muy probablemente estarían gobernando en este momento. Yo creo que fue un error garrafal y que creo que alguna vez deberían reflexionar hasta qué punto le sale rentable ponernos en la diana sistemáticamente, porque nosotros nos defendemos y vamos a votar, y la gente lo tiene claro del colectivo, y cuanto más nos pongan en la diana, más vamos a ir a votar.
Muchísimas gracias por toda esta información, Ignacio Paredero, secretario de organización de la Federación Estatal. Un abrazo.
Un abrazo.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret, ¿cómo va la vida por el vecindario? Cuénteme.
Pues mire, va bien. Le cuento, sí. En Facebook, por ejemplo, Karen Río estaba contento por su conversación la semana pasada con Toño Abad, de UGT. Escribió: soy el mayor fan de Toño Abad. Vosotros dos juntos no me lo pierdo, así que espero pues que le haya gustado la conversación.
Eso espero yo también. O si no, que nos escriba para contárnoslo. O mejor aún, que nos mande una nota de voz al 630-43-1212, que como ve, yo ya aprovecho para meter la cuña.
Muy bien, hace muy bien. Claro. Y Juan Miguel Grande también en Facebook escribe: pues la casa en la que trabajas, además de dar forma efectiva al plan de igualdad, debería potenciar más tu programa y darle más tiempo, que por lo que te escuché se ha ido acortando. Más planes y más protagonismo visual y auditivo.
Pues muchísimas gracias por el mensaje, Juan Miguel. Ya sabéis, entráis en Google, Defensora del Espectador RTV, y ahí dejáis la sugerencia.
Eso es.
Ya está.
Y Julia Martín le recomienda: ¿te favorece el...?
¿El qué?
Y Julia Martín le comenta.
Ah, bien entendido. Y Julia Martín le recomienda. Digo, pues que me recomiende.
No, le comenta.
Ah, vale.
Te favorece el tono amarillo.
Ay, mira, ya sabes, Julia, no hay campo sin grillo ni maricón sin amarillo. Así que, pues esto es así. Gracias, Julia.
Muy bien.
Esto es así. ¿Qué más?
Pues si quiere pasamos a las recomendaciones, que yo tengo aquí mis libritos preparados para ir recomendando.
Perfecto, señor Martret. Mire, ya sabe el vecindario que como el pasado lunes, día 1 de abril, fue el día del libro LGTBI, hemos pensado que os vamos a recomendar libros que a nosotros nos hayan gustado o interesado. Pero antes vamos a explicar por qué el 1 de abril se eligió como día del libro LGTBI, y para eso tenemos al teléfono a la persona que lo decidió, el escritor y activista Ramón Martínez. Hola, Ramón.
Hola, buenos días, Paco, José, ¿qué tal?
A ver, hola. Ramón, ¿cómo se tomó esa decisión? ¿Desde dónde y por qué? para empezar?
Pues mira, las cosas activistas siempre son como son, ¿no? Y hay que tomar decisiones rápidas y a veces muy raras. Eso era 2015, yo estaba en Arcópoli y teníamos un problema. Y es que en esa época, de vez en cuando, mucha gente encontraba en librerías libros homófobos y pedía siempre que los, bueno, que los prohibieran y demás. Y se nos ocurrió hacer una cosa, que era un... Pues mira, hacemos una campaña sobre libros, por un lado en positivo y por otro lado en negativo, ¿no? Lo que hicimos fue ir a esas librerías a ofrecer, no creo que retirase los libros, sino que pusieran una especie de marcapáginas avisando, o lo de fajas, los libros, avisando del contenido, como en el paquete de tabaco, ¿no? Sí. Este libro puede dañar la salud de las personas LGTB por su contenido, bla, bla, bla. Y unas marcapáginas, fuimos a varias, se asustaron bastante porque dijeron, madre mía, y no me esperaba esto, que es lo de, lógico, pues no tenga usted libros chungos, ¿no? O sea, es así de fácil. Y luego decimos, bueno, la parte positiva, ¿no? Que es premiemos a las librerías como Vercana, Mujeres y Compañía, en Barcelona Stantinus, son muchas librerías que se curran ese trabajo de tener nuestros libros, ¿no? Y dijimos, bueno, pues le damos un sello de reconocimiento y además proclamamos el Día del Libro LGTB. Y ahí vino el problema, que es un, bueno, pues ¿qué día ponemos? Pues todo el mundo sabe que el mes de los libros es abril, porque claro, tenemos el 23 de abril. Y había que buscar un día de abril donde hubiera nacido, muerto o pasado algo importante en torno a la literatura LGTB. Y dijimos, bueno, vale, a ver, gente que nació en abril, ¿y qué gente puede ser? Y encontramos que el 1 de abril justo, dices que bien, el primer día, había nacido Juan Gilalbert,
sí,
que es un poeta y escritor muy olvidado, valenciano, de la comunidad valenciana, uno de los primeros autores que escribió, si no el primero, español, un ensayo sobre temas LGTB,
sí,
que escrito en el 50 no se pudo publicar hasta los 70, porque claro, sabíamos una dictadura,
claro,
y dijimos, oye, pues mira, sale redondo, ¿no? Porque es un autor olvidado que recuperar, un autor LGTB pionero, claro, a día de hoy ese autor ha quedado muy desfasado. Claro. Porque habla de cosas, pues eso, ese momento era la pluma, no se entendía muy bien, claro, porque tampoco le gustaba la pluma. Pero claro, dices, bueno, al fin y al cabo hay que entender los autores en su contexto. Y dijimos, mira, como hubo que decidirlo en una reunión de una hora, pues tirando de...
Es que es muy fuerte decidirlo en una reunión de una hora, claro. Es como tienes una hora para decidir esto.
Claro, es el Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 26 de abril, se decidió más o menos parecido, ¿no? De, oye, no tenemos Día de Lesbianas. ¿Qué mes no tenemos nada? En abril. Pues toma, en abril, el 26,
claro,
que
y es además,
sábado, y nos cae bien.
26 de abril, que claro, es el día que también se podía haber utilizado, ¿no? Porque es el de,
claro,
el de Vicente Aleixandre.
Pero el problema es que estaba pillado ya,
claro,
por...
No podía ser Día de la Visibilidad Lésbica y Día del, claro, Libro LGTBI porque al final se desactivan el uno al otro, ¿no?
Claro, y encima acabo y dices, bueno, pues yo que sé, Gloria Fuertes, claro, pero nació en julio. Y dices, bueno, es que claro, en julio, después del orgullo, ya nadie nos va a hacer caso. Entonces, claro, hay que tomar la decisión rápido y de forma muy rara. Pero claro, como era Gilalbert y nos encajaba bastante, pues mira, así salió. Y yo creo que salió bien porque en el fondo desde entonces hay cada vez más gente que lo va celebrando.
Total,
hay,
sí,
librerías,
sí,
que ponen alguna y dices, pues mira, por lo menos sirve de excusa perfecta para un día al año, que ya es bastante, ¿no? Que a veces dices, o todos los días solo el Día del Libro Hetero, ¿verdad? Pero por lo menos de vez en cuando podemos hablar de nuestra literatura, que es tan importante.
Pues mira, como vamos a recomendar libros por este Día del Libro LGTBI, te invitamos a que empieces tú, Ramón, y nos recomiendes uno. Venga.
Pues mira, yo tengo un fetiche absoluto con un autor español de ensayo, que si hubiese un premio Cervantes LGTB lo habría ganado varias veces, porque es que es la base de todo lo que hacemos el resto de escritores o de ensayo LGTB, que es Alberto Mira.
Sí.
Alberto Mira ha sido el absoluto pionero y ha ido escribiendo todo sobre lo que los demás nos hemos apoyado. Tiene libros apasionantes como Crónica de un devenir, en este momento de que hablamos tanto de edadismo, ese libro es la clave para entenderlo.
Sí,
pero
sí,
a mí el que más me gusta es De Sodoma Chueca. De Sodoma Chueca es un libro que repasa la cultura española LGTB a lo largo de todo el siglo XX. Es un tocho de estos importante para llevar, para hacer peso, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que te lees el libro, que es muy llevadero además, y te hace un paseo muy entretenido por todo lo que se ha hecho culturalmente en torno al colectivo desde que empezó el siglo XX hasta hoy. y para mí es una biblia muy necesaria, porque claro, muchas veces tenemos en cuenta que sabemos muchas cosas, pero no las sabemos tanto, ¿no? Sabemos mucho de Lorca, pero no conocemos a Lorca de verdad.
Claro.
Y ahí hay no solo Lorca, que ya todo el mundo lo conoce, sino un montón de autores y autoras más que nos enseñan de dónde venimos, cómo estamos y qué puede pasar por delante.
Pues muchísimas gracias, Ramón Martínez, que nos recomienda De Sodoma a Chueca, de Alberto Mira. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Chao.
Señor Martret, y vamos nosotros con nuestras recomendaciones. Yo recomiendo
pues
uno,
venga.
Usted otro. Yo uno y usted otro,
venga.
¿Le parece?
Venga.
A ver, yo el lunes pasado en Gente Despierta ya recomendé muchos, así que voy a intentar elegir otros distintos. Y como ahora me estoy leyendo uno, voy a recomendar este, Los destrozos, de Bret Easton Ellis en Penguin Random House. Es el autor de American Psycho, de Menos que Cero.
Ajá.
Y es una novela, tras 13 años de silencio literario, que narra unos acontecimientos en autoficción que sucedieron en su ciudad, en Los Ángeles, cuando él tenía 17 años, en los años 80. Digamos que él está a punto de empezar su último curso de secundaria con su grupo de amigos de élite, los guays del instituto, con su novia, ojo, porque la homosexualidad del autor está ahí. Él la disfruta plenamente, pero desde el armario, con otros tíos también en el armario, y él además con novia, engañando a la novia, e incluso con algún momento que no voy a desvelar, pero muy fuerte, con familiares de la novia, lo dejo ahí. Y de repente llega al instituto un nuevo alumno, que es Robert Mallory, que a Brett no le acaba de encajar, que tiene algo atrayente pero inquietante, y eso sucede en el tiempo a la vez de la aparición de un asesino en serie llamado El Arrastrero. En ese contexto se desarrolla esta novela, que es la que él quiso escribir entonces, pero no pudo, supongo que le faltaba la madurez y el distanciamiento con los hechos, y al final escribió Menos que Cero, que a mí me parece estupenda y es la que le encumbró, ¿no? Es un retrato oscuro de la clase adinerada de la costa oeste de los Estados Unidos, de la pérdida de la inocencia, porque a Bret Easton Ellis, que yo no sé si usted la ha leído, señor Martret, pero
sí.
Le gusta muchísimo incomodar con sus libros.
Total.
Y este incomoda por la sociedad que refleja, por el clasismo que destila, por el narcisismo de algunos personajes empezando por sí mismo, por la homofobia interiorizada que subyace. O sea, yo lo recomiendo. No lo he acabado, pero de momento estoy a tope con el libro. Un aviso. Si sois de los que os gustan los libros finitos de 200 páginas, Los destrozos tiene 674. Ahí lo dejo. Venga, señor Martret, recomiendo.
Me toca. Pues yo voy a ser más rápido. Yo recomiendo La parcela, de Alejandro Simón Partal. Es sobre un profesor de literatura española que llega a Francia a trabajar y ahí conoce a un chico sirio que está en un campo de refugiados. Alejandro es poeta y eso vibra en el libro. Es una maravilla.
Vale, pues yo recomiendo también La rebelión de las hienas, de Mer Gómez, que está en Bellaterra, que es un libro escrito por Mer Gómez, que es una autora y activista intersex. Ella comenzó a trabajar en este libro cuando descubre la intersexualidad como una posibilidad corporal deseable y válida, no como una patología, y entonces en este libro hay 30 historias de 13 personas contando sus vivencias, sus experiencias vitales como personas intersex, y es estupendo.
Maravilla. Y yo voy a recomendar también Las malas, de Camila Sosa, que cuenta una historia muy autobiográfica de la autora que llega a Buenos Aires como mujer trans para estudiar en la universidad y se adentra en el mundo de la prostitución y el lumpen de esa ciudad. O sea, un cuento de terror y de hadas al mismo tiempo. Brutal.
¡Ay, oh, qué bien! Pues nada, señor Martret, pues ahí dejamos nuestras recomendaciones.
Oh, pero, por favor, si hay mucho más.
Pues mire, otro día...
Que le preciado,
claro,
que yo soy el monstruo que os habla,
sí,
por
sí.
favor.
Pero mire, lo que podemos hacer es ir recomendando libros en nuestra sección todos las
vamos
semanas.
A leerlos.
Claro.
Pues me parece fenomenal.
Pues venga, señor Martret, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
WisteriaLane@rtve.es.
Chisca, chisca, chisca. Tengo un test.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Que tengo un test para ti.
Que...
¿Qué? Eso es lo que usted se cree. Aquí todo el mundo va a recomendar libros y yo no voy a recomendar un libro. Pues pero... yo también quiero recomendar un libro.
Ah, pero yo pensaba que esto a ti no te interesaba. Yo pensaba que a ti el resto del programa no te interesaba.
Pues yo
pensé
interesa,
que a ti solo
escucho.
Te interesa el tuyo, tu sección.
Bueno, yo lo escucho a ver qué pasa y quién habla y qué dicen y de qué va la cosa. ¿Qué se piensa? Yo le vigilo. Yo tengo un ojo ahí puesto.
Yo
pero
pensaba...
claro, como usted dice, pues la chisca no leerá, pues la chisca no leerá, que le vamos a preguntar a la chisca de
pero,
libros.
Pero
pues
cuando...
Pero...
a ti solo te preocupa si te roban tiempo de tu sección. Nunca te ha preocupado el resto.
Todo me preocupa, a mí todo me preocupa.
Bueno,
mucho. ¿Y qué
venga.
Dice el señor Martrés y qué dicen los demás? Claro, y a ver quién es.
Tangina,
y yo
tranquila.
Me tengo tan poco tiempo.
Tangina,
pues mire,
tranquila. Yo... recomienda un libro si quieres. Venga, tranquila.
Oh, sí. Pues mire, yo casi no leo nunca, porque es que no tengo tiempo, porque es que tengo una vida muy ajetreada. Pero este verano me leí un libro.
Sí.
Y me emocionó mucho, y fue un libro preciosísimo.
¿Qué es lo que vas a recomendar?
Sí, que es el que voy a recomendar,
sí.
Que se titula Coto Privado de Infancia.
Pero por favor, pero...
¡el señor Paco Tomás! ¡Que no me lo regaló nadie, que me lo compré yo!
Pero no puede
y
ser que...
yo siempre esté... Sí, sí, yo lo voy a recomendar, yo. Porque aunque siempre esté peleándome con el señor Paco Tomás, este libro me pareció una preciosidad inmensa. Y lloré como una cabra. Y también me reí mucho.
Pero, Tangina, estoy fascinado. O sea, esto es lo que menos me esperaba. De todo, o sea, es lo que menos me esperaba. Yo me esperaba que de repente, yo qué sé, digo, pues ya verás, ahora recomendará unas memorias de Belén Esteban o alguna cosa así. Yo no me esperaba esto.
Pues esto, yo me lo leí y lo disfruté muchísimo. Y sé que ahora ha salido el libro este de... para llevar en el bolsillo.
Es un libro de bolsillo, que no significa que quepa en el bolsillo, ojo.
¿Cómo que no?
No cabe en el bolsillo.
Pues ¿por qué lo llaman así?
Pues porque es más pequeñito, pero no significa que quepa en el bolsillo. Eso sería un llavero.
Pues tiene que caber en el bolsillo. Yo se lo recomiendo a todos. Que se lo compren ahora que sale en bolsillo, porque los otros creo que se han acabado.
Los otros sí, la edición de tapadura creo que se ha finiquitado. Así que no, jo, pues que, pues Tangina, es que no me esperaba esto, ahora estoy como que no sé qué decir.
Pues diga.
Pues yo
diga,
le digo, muchas gracias, Chisca Tangina, por leerme, que no me lo esperaba.
Ajá.
Y bueno,
y me lo leí entero, esto también es gordito, el libro. No son las 600 páginas del otro que he hablado, pero de unido.
Ay, Tangina, por favor, pues nada, pues
y
que
todo
muchas
lo que
gracias.
Cuenta, es muy fuerte. ¿Y todo lo que cuenta es verdad de lo que ha pasado ahí en ese libro o qué?
Es autoficción, hay cosas que son verdad y hay cosas que están ficcionadas, como en el libro
madre,
de Bret Easton Ellis.
Oh, ya,
pues nada, Tangina, mira, me has puesto que estoy sudando y todo. O sea, es que me he puesto como nervioso y todo. Estoy sudando y transpirando muchísimo. Ay,
pues
Tangina.
Que vayan todos, que lo recomiendo, que vayan todos a comprar el libro de bolsillo. Y si no cabe en el bolsillo, se lo tiran a la cabeza del librero.
No, no agredir a los libreros y libreras, por favor, que son amigas. Bueno, Tangina, pues que muchas gracias.
Sí. Y a usted, Venga, le voy a hacer un test.
No, ahora ya no, porque se acaba el tiempo, pero a mí me encanta
pero
que hayas...
¿Cómo que se acaba el tiempo?
A mí me encanta que hayas aprovechado el tiempo para recomendar mi libro. Soy feliz. Pues nada.
¡Pero quiero hacer un test!
No, la semana que viene, Tangina. Un beso muy fuerte. Venga, di adiós.
Pues no digo adiós.
Todos los residentes de Wisteria Lane aceptaban el hecho de que a Aida Greenberg... le gustaba beber.
Adrián González al control, Paco Tomás al micro, las colaboraciones de José Martret y Chisca Tangina y los testimonios de Ignacio Paredero y Ramón Martínez. Nos vamos con el nuevo tema de Bonite. Se titula Céline Etchiama, como la directora francesa de cine, y lo interpreta junto a la cantante Mayo Serrasolsas. Es el segundo adelanto de lo que será su nuevo EP, Cordiforme, y con la música de Bonite os dejamos. Hasta la semana que viene. salud y libertad.
A los ojos de quien nos ve pasar, somos dos amigas sin nada más, pero no saben que te voy a besar, pero no saben que me vas a llamar si estás mal, para que te venga a buscar. Puedes elegir cómo voy a vestir, te puedo dejar mi ropa y mi collar. Si vamos igual, nos mira muy mal. Salimos de una historia de Celine Shama. No entiendo por qué se tienen que girar para comprobar si somos de verdad. Temporal, clavado cual puñal en estas calles llenas de Varna Capital. Un beso en un portal, nos miran muy mal, nos bajan de las nubes de un viaje astral. No entiendo por qué se acaban de girar. No más lo mano, me alejo en mano, oh, oh. Me rega las flores, siempre me recoges, huimos de esto, oh, oh. A los ojos de quien nos ve pasar, somos dos amigas sin nada.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.